Continuamos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? Y el estudio de hoy lleva el título ¡Ey! Miren, ¿quién está comenzando Iglesia? La vamos a tomar del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, comenzando con el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Podemos ver que 16 ministros, 1,600 ministros de la iglesia renuncian al ministerio de la iglesia por diferentes razones. Se sienten desanimados, desalentados, descontentos con las iglesias, se sienten abrumados. Como 70% de estos ministros dicen que habían sentido que Dios les llamó al ministerio antes que comenzaran su vida en el ministerio. Pero como unos 3 años después de esto, solamente 50% dicen que sintieron que Dios los había llamado al ministerio. Este grupo que nos da estas encuestas dicen que 50% de estos ministros se sienten desanimados y dejan el ministerio y se encuentran que no encuentran nada más que hacer para recaudar fondos para vivir. Un gran porcentaje de estos dicen que sus esposas reportan que se entregan a otros trabajos. Estas estadísticas nos sorprenden, ¿verdad? Porque típicamente no pensamos que un pastor va también a decir lo que ya hemos visto en el estudio pasado. Iglesia, ¿quién la necesita? Posiblemente, y casi siempre pensamos que esta expresión viene de los incrédulos, pero aquí vamos a encontrar que un grupo de personas ya vueltos en el ministerio también dicen, iglesia, ¿quién la necesita? Por esta razón, Stuart Briscoe, el predicador en Wisconsin, dice que para ser pastor tienes la mente de un erudito y la naturaleza de un niño y piel de rinoceronte. En este caso, no muchos sobreviven. Oí la historia de una madre de familia que oyó en la alcoba de su hijo. El domingo por la mañana se oyó la alarma del reloj, no le puso atención. 10 minutos después volvió a oír. 10 minutos volvió a oír la alarma. Entonces, lo que él estaba haciendo era simplemente le tocaba la alarma y la detenía hasta que su mamá abrió la puerta de su habitación y le dijo, tienes que levantarte, jovencito. Él dijo a su mamá, deme 3 razones para que yo me levante. Razón número 1, dijo su mamá, es domingo, tienes que ir a la iglesia. Número 2, eres un jovencito de 43 años de edad y sabes muy bien que tienes que levantarte. Razón número 3, tú eres el pastor de la iglesia y todos están esperando que aparezcas a la iglesia. Quizás ustedes han oído en diferentes formas. El título de nuestro mensaje es, ¡Hey! Miren quién está comenzando iglesia. Yo pensé que en este título cae muy bien en la explicación que veremos esta semana, porque sabemos que esta iglesia que ustedes están viendo la comenzamos con un pequeño estudio bíblico. Cuando comenzamos, algunos nos confundían y decían que éramos simplemente culto. Otros decían, estos jóvenes no van a poder continuar porque ni siquiera hacen colectas normales. Algo otros decían, este hombre no parece ser ministro. Un pastor de la localidad con muchas buenas intenciones me dijo que me iba a comprar una sotana. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo me iba a ver yo en una sotana? Sí, yo también me siento que era raro. Oí al predicador John Hagee que dice que él no quería verse como ministro. Decía él, ¿acaso yo puedo ser ministro y no parecer ministro? Es posible. Pero de vez en cuando, dice John Hagee, sin darme cuenta, tengo la apariencia de ministro porque me pongo muy serio y muy medio triste. Ustedes saben cómo se ven los supuestos ministros. Oí la historia de este señor que estaba en la fila para pagar por sus lo que había comprado, y la mujer que estaba en la línea le preguntó, señor, ¿usted es ministro? Dijo, no, simplemente he estado enfermo por las últimas 3 semanas. El texto que hemos escogido para este estudio es un texto hermoso para ver lo que es la iglesia. Es un pasaje que se refiere primordialmente a la iglesia. Aquí vemos la primera vez que ocurre la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y se refiere a la iglesia. Se encuentra aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es un texto que nos asegura que no es la iglesia de Skip, no es tu iglesia tampoco. Es la iglesia de Cristo. Yo sé que con el paso del tiempo los americanos hasta pueden escoger iglesias. Hay iglesias donde pueden escoger a través de nuestra tierra estadounidense. Todos saben que hay todo tipo de iglesias, diferentes tipos, diferentes colores, unas que nos divierten, otras que nos aburren, otras que tienen servicios muy largos con muchas letanías, muchos movimientos, otras son servicios muy cortos, otros servicios muy largos. Algo otros tiene una predicación expositora y otros tienen simplemente un sermonete. Oí que una persona dijo un chiste que muchas personas van a esas iglesias y excusan su sermonete y tan ansiosos que ese sermonete se termine para salir afuera y fumarse su cigarrete. Eso es un chiste. Pero como quiera, nosotros sabemos quién es el fundador de esta iglesia y director de esta iglesia, esta que es su iglesia. Vamos a ver en este estudio el segundo mensaje de nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? Vamos a ver el diseño original de Jesús. Un texto muy singular en la iglesia que dice, habla y mucho acerca de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Él la nombró, él la edificó. Él es el dueño y Él la mantiene. Son las 4 cualidades que vamos a ver. Vamos a ver cómo y por qué la nombró, cómo la designó. Jesús la llamó su iglesia. Vamos a encontrar ese término a través del Nuevo Testamento como por 110 veces, ya sea en una forma plural o singular, pero como por 110 veces se menciona el término iglesia. Pero aquí, en el capítulo 16 de Mateo, lo encontramos por primera vez. Para nosotros, los modernos, el término iglesia suena muy religioso. Para otros lo sienten como que está muy anticuado cuando oyen el término iglesia. Si tú fueras a la calle a preguntarle a la gente, dime qué piensas de la iglesia, qué es. Te va a decir que es un edificio de madera, de piedra, de mezcla, con pilares y una cruz en la torre. Para otras gentes van a pensar que es una institución, una institución muy larga, llena, con un linaje de personajes que han participado con una cara muy triste, muy respetuosa, quizás hasta con sotana y coronas. Pero para otras personas, la iglesia no es nada más que un club social, un club donde se reúnen para socializarse, donde todos van quizás una vez por semana, una vez al mes. Es un lugar donde se echan, buscan parejas y se halagan los unos a los otros. El término original, iglesia, no lleva ninguna de estas connotaciones. Aún tengo que decirles que la idea original de iglesia, el término es un término secular que tiene un mensaje de gobernado. El término iglesia viene ecclesia. En el idioma original quiere decir que una asamblea de ciudadanos griegos se reunían con regularidad para establecer reglamentos, leyes en sus comunidades. Esta iglesia también se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20. Pablo se encuentra en Efeso, en un gran estadio, cuando todos gritaban, grande es Diana de los Efesos. Pero Pablo les dijo, esta es iglesia, una reunión de gente santa. Pero los habitantes de aquella ciudad de Efeso lo llamaban una reunión secular. Pero en griego es eclesia, y viene de dos palabras que se reunieron. La primer sonido es ek, que significa afuera. Kalejo, eso quiere decir llamados, o sea, los llamados, los separados. Así que en este caso es un grupo de personas llamados a ser separados del resto de la comunidad mundana, que necesitan y se reúnen frecuentemente sobre una meta común. Esa era la intención original cuando Jesús le llamó iglesia. Jesús utilizó este término y escogió este término. Es un verso que vamos nosotros a usar en el resto de nuestros estudios y nos revela qué es la iglesia de Cristo. Y se refiere a una asamblea de gente que se reúnen para qué. Se reúnen en una asamblea y son llamados a reunirse para lograr una meta. Número uno, Jesús nunca quería que sus seguidores se aislaran los unos de los otros, sino todos estar reunidos, todos con una meta, unánimes juntos. Jesús no dijo, en esta roca edificaré mi monasterio, o en esta roca edificaré mi grupo privado para que los míos mediten. No, Jesús quiere que seamos una asamblea. Proverbio 18:1 dice que, y ustedes lo han leído, el hombre que se aísla busca su propio deseo y su propia destrucción. Se siente que él puede juzgar a todos los demás. La medicina para contrarrestar el aislamiento es reunirnos como pueblo de Dios con la conciencia o concepto que todos somos responsables los unos a los otros. Cuando una persona se aísla, es una persona que está expuesta a confundirse, sino que tenemos que sentir una responsabilidad mutua. Yo les haré una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué tan seguido nos debemos de reunir? Recordamos al jovencito de 43 años que no quería salir de cama y él no quería ir a reunirse ese día. Pero la pregunta que muchos hacen, ¿qué tan seguido nos debemos o tenemos que reunirnos? Yo les diría, no hay ningún reglamento para explicar esto, sino que nos debemos reunir frecuentemente. Yo oí el testimonio de mi esposa cuando ella vino al Señor. Me platica que ella sentía el deseo de reunirse con la iglesia todos los días. Yo recuerdo que yo deseaba estar a solas con ella, platicar con ella, tener una cita con ella, pero ella no tenía tiempo para mí, porque quería estar en la iglesia. Hebreos 10 nos dice, nos debemos de reunir como algunos lo tienen con frecuencia, de no reunirse frecuentemente, aun cuando vemos que el fin se acerca. ¿Por qué es que muchos tienen esa costumbre de reunirse solamente cuando hay una boda, un funeral, la Navidad o el fin de semana de Pascua? Esa es su costumbre, es una costumbre equivocada. Pero para otros, ¿no los puede sacar de la iglesia? No les puedo dar la respuesta en este mensaje, pero más o menos vamos a entender la forma que Juan lo escribió. El apóstol, Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el apóstol quiere que sepamos que hemos pasado de muerte a vida. Muchos, cuando les hablas de la iglesia, parece que les hablas de un lenguaje que vino de Marte. Por ejemplo, si hablas a un sordo, no te va a entender. Tú sientes el deseo hasta de golpearlo, pero no es así como la iglesia funciona. Jesús quiere que los suyos se reúnan frecuentemente y no se aíslen. Porque la Biblia, la palabra iglesia dice que somos llamados a ser separados y ser distintos, diferentes al mundo. Entonces esto nos dice que es una asamblea, no solamente asamblea, sino una asamblea santa. No es que te tengas que ver en una forma muy santo y que tengas que corregir a la gente del mundo. Debemos de ser un grupo diferente, una asamblea consagrada a alabar a Dios. Así que Jesús la nombró y la construyó y la fundó. Notemos, Jesús es muy simple en esta conversación con sus discípulos. Les hizo dos preguntas. La primera pregunta es, de acuerdo a este texto, la primera pregunta, porque Jesús sabía lo que el mundo estaba diciendo, pero él quería que sus discípulos lo dijeran. La segunda parte de la pregunta es bien importante cuando les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le contestó, bienaventurado eres Simón Pedro, le atinaste, porque en esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, honestamente, no, todos nos atrevemos a criticar a Pedro. Muchos pastores se han atrevido a criticar a Pedro en diferentes. Le llaman que es impetuoso, a veces que responde muy equivocado, pero en esta vez contestó perfectamente y se ganó una A en su calificación. Muchos están equivocados cuando dicen que la iglesia fue edificada en Pedro. Yo les digo, si la iglesia está edificada en Pedro, tendríamos un fundamento muy débil. Un fundamento muy débil. Yo sé que Pedro quiere decir roca, pero no el tipo de roca que tú estás pensando. Pedro es como una piedrecita. Pero si estás pensando en términos de entretenimiento, si estás pensando en una roca, no estás pensando en el Rocky Balboa, sino que debes de pensar en Pedro como la piedrecita de los caracteres de los picapiedras. Les voy a explicar un poquito más. Jesús llevó a sus discípulos 25 millas al norte, al monte Hermón. Era un lugar que muchos iban a visitar. Había una gran montaña y de esa gran montaña fluía un gran río de agua. Parece ser como que la roca estaba eructando agua. Eso era el río Jordán. A este punto los judíos le llamaban aguas vivas, porque estaba corriendo. En aquel lugar también había 14 diferentes templos religiosos, un templo a Baal, otros templo de Paneo, el dios griego, o decían que él había nacido por ahí, cerca en una cueva. A un Herodes le edificó un templo a César y lo adoraban allí. Así es que cuando Jesús vio todo este panorama de este grupo de creencias, Jesús logró la oportunidad para hacerles esa pregunta a sus discípulos y contestó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. Petros, quiso decir quizás en término plural, tú eres piedrecitas, pero en esta roca, en esta inmensa roca que es tu afirmación, yo allí edificaré mi iglesia, en la afirmación de Pedro. La iglesia no está edificada en piedrecita, Pedro, sino que está edificada en el Mesías, en la gran roca, en la confesión que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo, en esa tu confesión, allí edificaré mi iglesia, no en Pedro. Por eso es que Pedro dice en 1 Corintios capítulo 13, nadie puede poner otro fundamento que la que ya está, que es Jesucristo. Hay una gran verdad en todo esto. ¿Tú quieres sobrevivir como iglesia? Yo te lo pregunto en esa forma porque he encontrado gente a través de los años que dicen: he estado muy desilusionado con la iglesia, me han quemado, me han criticado. Yo les digo, es porque tú has puesto los ojos en algún humano. Quizás Pedro, Pablo, María, no sé. Yo te recomiendo, pon tus ojos en Cristo y estarás seguro desde hoy hasta toda la eternidad. Vamos a ir un poco más allá. Para que puedas sobrevivir en la iglesia, no solamente vas a sobrevivir, sino que vas a continuar confiado, contento, seguro. Porque si tú entiendes que Jesús edificó su iglesia en la gran verdad que Pedro confesó, la verdad de que Jesús edificó la iglesia en él mismo, vas a ir a la iglesia, te vas a sentir contento, vas a cantar, vas a adorar, vas a alabar y vas a poder decir así como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Te vas a sentir así para siempre en esa roca sólida que es el fundamento de nuestra iglesia. Por eso es que Pablo le dijo al joven Timoteo cuando comenzó su ministerio, dijo: vas a encontrar gentes que van a tener apariencia de siervos de Cristo, pero son falsos, son religiosos, van a negar el poder de la iglesia. Hay mucha gente que va, canta, hace muchas cosas sociales, pero nunca se quieren humillar en la hermosa y poderosa verdad que los va a transformar. Por eso es que fracasan como iglesia. Entonces, una vez más, la iglesia es un grupo de personas que han sido llamados para ser separados del mundo, del resto de su comunidad, para que se reúnan en una asamblea con regularidad, y Jesús va a ser su Señor. Es lo que es. Eso es lo que es. Jesús la nombró, la edificó, la fundó y él es el dueño y la alimenta. Vamos a usar un pronombre singular. Jesús le dijo: tú eres Pedro y en esta roca edificaré mi iglesia. Por favor, concéntrense en esta expresión que Jesús dijo: mi iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia? ¿No es propiedad del pastor? no es propiedad de un grupo de directores o un comité, un grupo de obispos o del papa o del dueño de la denominación. Jesús le llamó mi iglesia. Jesús no tiene que hacer decisiones y llamarle a Roma, a Londres o a Springfield, Minneapolis o Costa Mesa. Jesús es dueño. Él puede hacer con la iglesia lo que él quiera. Él la fundó. Esa fue su idea. Y él tiene el libro de reglamentos de la iglesia. No solamente esto. Jesús pagó y la compró con su propia sangre. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Pablo dice a los Efesios en el libro de los Hechos: asegúrense de alimentar la iglesia de Cristo, que fue comprada con su propia sangre, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como ancianos y directores de esta iglesia. Jesús no quería una iglesia centrada en hombres. Si Jesús hubiera dicho, la iglesia que yo voy a fundar, quiero que la dirijan los hombres, sí, pero bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y Jesús va a levantar líderes para que dirijan esta su iglesia, los cuales somos nosotros. Como D. James Kennedy, que ya está en el cielo, él platicaba una drama y decía que mayoría de las gentes ven la iglesia como una drama donde la congregación está analizando a Dios y al ministerio. El ministro es el que está simplemente actuando y la congregación está criticando. No, no debe ser así. La opinión aquí es que Dios es el ministro y Dios es el que está analizando la iglesia, no nosotros. Mucha gente se siente quemado o se tiene que sacrificar y dice, tengo que producir. Yo recuerdo muchas de las experiencias que me han sentido nervioso cuando veo que esta iglesia ha crecido tanto, pero en oración el Señor me regresa, me recuerda, Skip es mi iglesia. Entonces yo digo, oh Señor, si es tu iglesia, qué bueno, porque tú tienes que pagar los gastos. Cuando nuestra iglesia experimentó una crisis hace unos años, el Señor me recordó en diferentes formas, esta es su iglesia. Yo veo que la gente continúa viniendo y a veces en montones. Y a veces yo me siento preocupado y digo, ¿dónde vamos a poner toda esta gente? ¿Cómo la vamos a discipular? En el capítulo 2 dice que el Señor añadía a la iglesia a diariamente los que debían de ser salvos. Entonces, es la iglesia del Señor. A mí me gustaría ver más cristianos, más miembros, entendiendo esta hermosa y gran verdad. Cuando ves que la gente te rodea en esta comunidad, entendamos que la iglesia pertenece a Cristo. Y eso te debe de hacer sentir especial cuando sientes que perteneces a Cristo. Primera de Tesalonicenses, Pablo y escribe a Timoteo y le dice, ustedes que pertenecen a Dios y al Señor Jesucristo. Tito, capítulo 2 y verso 14, dice, Él la ha purificado para que sea su propia iglesia. Vean en su derredor, no me vean a mí, vean en su derredor y vean a las personas que están en su derredor. La persona que tú ves, o de quiera que caen tus ojos, asumiendo que todos estos que están frente a ti son creyentes, piensa, todos estos son creyentes comprados por la sangre de Jesucristo y pertenecen a Jesucristo. Hasta podemos decir que no nos podemos reunir con la mentalidad de que Cristo no está contigo. Todos somos diferentes y perfectos, crecimos en formas diferentes. Recuerda, si a veces sientes la tendencia de criticar a uno de tus hermanos, yo te digo, por favor, ten cuidado. No critiques al hermano, porque tú sabes a quién pertenece. Yo sé que él pertenece a Jesucristo y fue comprado por la sangre de Jesucristo. Recordamos la experiencia de Saulo de Tarso cuando Jesús le habló, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le está hablando a un nivel personal. Yo te digo, tú también piensa cuando sientes deseo de criticar a un hermano o a un creyente. La iglesia es la iglesia de Cristo. Algunos comentaristas han comentado que la iglesia está compuesta de diferentes nueces y cacahuates en el pastel del Señor. El Señor la compuso, la edificó y Él la guarda. ¡Qué hermoso! Jesús guarda su iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas de la des, o sea, el infierno, no prevalecerán contra ella. ¡Qué hermoso! Me gozo cuando yo pienso en esto, porque hay tantas voces en el mundo que han predicho de que la iglesia se va a deteriorar y va a desaparecer. Se han hecho encuestas acerca de esto. Hay muchos comentaristas como llamados Deakin y Dawkins han hasta escrito. Hubo un individuo llamado St. Harris. Él le llamó a su libro El fin de la fe. Él dijo que todas las iglesias son dementes y no saben lo que creen y tienden a desaparecer. Y predijo, como Brand Staples, que escribió para el periódico de Nueva York llamado Times, dijo: esta iglesia que se reúne cada domingo y hay muchos que se reúnen en sus santuarios, en lugares que debía de haber miles, en cuantos unos 10 o 20. Cuando yo leí eso, dije: señor Staples, usted está bien equivocado. Necesita visitar más las iglesias, visitar muchas iglesias, no solamente en América, pero de alrededor del mundo. La gran verdad es que, mientras que los pastores en América se esfuerzan explicando a su congregación que vayan y traigan más miembros, en otros países, como por ejemplo en el sur de África, en China, en India, y algunos de estos pastores les piden a su congregación que por favor no vengan todos los domingos, que escojan primero, segundo o tercer domingo, para que así haya lugar para otras personas que vengan y oigan el mensaje del Evangelio. En los últimos años, en China, solamente se abrieron 37,000 iglesias en un año. Esas son estadísticas. Pero imaginémonos, 37,000 nuevas congregaciones. La gente está diciendo, ¿es solamente una provincia? Yo les digo, esto es hermoso, este es el pueblo de fe. Las puertas del infierno, habla de las autoridades del maligno, no podrán detener la iglesia. Habla de, cuando dice que las puertas del infierno, habla de la autoridad de Satanás. Cuando Satanás se esfuerza y derrama toda malignidad para confundir la iglesia, podemos ver la persecución de la iglesia. Hasta algunos miembros son asesinados, torturados. Algunos hasta se atreven a prenderle fuego a los edificios de la iglesia porque son las obras de Satanás. Muchos intentan, los últimos 2,000 años, desde el principio, han perseguido a nuestra iglesia y la iglesia nunca desaparecerá. Dave Hume, un escéptico, hizo una predicción y dijo: yo veo que en el futuro la cristiandad va a desaparecer. Él hizo su predicación en 1776 de que la cristiandad iba a desaparecer. Este jovencito no podía hacer la distinción en lo que es el amanecer y el atardecer. Pobre señor. Si tú le preguntarías a la gente que estaban a los pies de la cruz de Jesús y vieron cómo Jesús murió, si tú les hubieras hecho la pregunta, ¿qué esperas acerca del futuro de esta organización que Jesús fundó? Quizás ellos te iban a decir, pues hasta aquí llegamos. Nuestro fundador ya murió. Hasta aquí llegamos. no va a poder continuar. Yo te puedo decir, y tú también lo puedes ver, que fue solamente el principio. A mí me anima mucho el conocer y me anima que el saber que es la iglesia de Jesús y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Mucha gente que estaba por los años 1960, 70, que oyeron y vieron el movimiento llamado Jesús, aún hasta en el año 1980 se atreven a decir: ¿recuerdas el movimiento Jesús? ¿Qué tan fuerte estaba? Yo les quiero recordar a todos estos comentaristas: el movimiento Jesús está activo. Mírame a mí, mírame a mí, mira a nuestra iglesia. La iglesia de Cristo está activa y se está moviendo en nuestras comunidades semana tras semana, día tras día. Puedes ver cómo el pueblo de Dios se reúne a nivel de iglesia. Yo te puedo decir, la empresa que Jesús comenzó, edificó, fundó y está alimentando, yo te digo, está firme, activa y va a continuar así para siempre. Cuando nosotros nos envolvemos en un proyecto de la iglesia, sabemos que es la causa de Cristo y debemos de envolvernos para continuar. Vamos a recordar a aquel joven pastor de 43 años de edad que estaba en cama y no se quería levantar. Era una actitud apática acerca de la iglesia. Yo no quiero que contesten una pregunta audible, pero ustedes contestarte en tu iglesia honestamente. ¿Qué es tu actitud acerca de la iglesia? Nomás piensa, ¿qué es lo que significa para ti? ¿Cómo cantan? ¿Qué es lo que hacen? Piensa, es la iglesia de Cristo. ¿Qué es tu actitud así acerca de esta iglesia? Y mientras que estás tú pensando, vamos a ver también esto. Si todos los que están en esta iglesia fueron como yo, ¿qué clase de iglesia tuviéramos? Es una buena pregunta que todos nos debemos de hacer. Si todos los que pertenecen a esta nuestra iglesia y fueran como yo, ¿qué clase de iglesia tuviéramos? Piensa, si todos en la iglesia fueran como yo, ¿sería una iglesia alegre, viva? Hay muchas formas que puedes tú hacerte esta respuesta. Para concluir esta clase de hoy, yo estoy inmensamente alegre, me alegro cada semana de hacer lo que estoy haciendo, me entrego a preparar los estudios, la predicación, yo no encuentro nada mejor que yo pueda hacer que me sienta más satisfecho que lo que estoy haciendo, sirviéndole a la iglesia de Cristo, cuando yo le sirvo a ustedes. Pensemos en todos esos pastores que renunciaron a la iglesia, qué triste es para ellos. Yo diría, yo estoy alegremente contento porque me gozo de hacer lo que hago. Yo sé que el Señor me refresca en explicarles a ustedes las escrituras y me siento más fuerte cada día. Si tú eres una persona que viene a la iglesia, pero nunca has venido a Jesucristo, entonces me siento muy preocupado por ti. Yo no quiero que sigas viniendo a la iglesia. Yo quiero que tú vengas a Cristo, que tú vengas al grupo de lavados con la sangre de Cristo. Si tú nunca te has detenido y hacer una reflexión y decir, yo tengo que decidir de que de hoy en adelante yo voy a servirle a Cristo, viviré para su propósito, para su gloria, para su propósito. Si tú no te has detenido y hacer esta decisión conscientemente, quizás tú dirás, yo crecí en la iglesia. Quizás tú dirás, mis padres siempre fueron miembros de la iglesia. O también, si tú hiciste esa decisión hace muchos años, pero no has hecho esta decisión, yo te pido, te ruego, por favor, haz esta decisión. Ven a Cristo, entrégate a Cristo, decídete por Cristo, hoy mismo. Así, de esta manera, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú lo enviaste a esta tierra con un solo propósito, de seleccionar gente para su iglesia, los que llamaste únicamente y los separaste de la sociedad, y que nos reunimos con frecuencia y con regularidad, quizás todos los días, en una base regular, con regularidad, para continuar en esta empresa. No es ninguna institución, ningún edificio, sino que somos un grupo de gente salva. Padre, yo te pido que si algunos vienen y se reúnen en esta nuestra iglesia, pero no te han aceptado y no se sienten que pertenecen a Cristo, Padre, yo te pido que toques sus corazones, que los convenzan para que vengan y acepten al Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, del Dios del cielo, yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.